It's a dreary downtown day. But at the end of my 30-foot leash, my little friend, Quiche. Quiche La Poodle.
Estamos los tres, Piñoli, Mai Vázquez y Domingo Cerebro Pepe Forte, los tres, cada uno del otro lado del cristal y frente al micrófono y frente a la consola, bailando el baile del robot. ¿Te acuerdas cómo se bailaba el robot allá en los años 80? Porque esta canción lo que da es ganas de bailar de esta manera. Y señores, qué placer me da a mí trabajar con este par de amigos, que nos interpretamos también, y que conocen tanto de la música que yo traigo aquí, porque me dice ahora Mike, de pronto cuando la canción salió, a esta hora en la tarde cubana, a las 5 de la tarde, me dice, yo pensaba que Love Shack era mala, pero esta es peor. Y Mike se refiere a que Love Shack era el éxito más grande que tuvo esta banda americana de la época New Wave de los años 80, que esta banda se llama B-52, o sea, B-52, haciendo una referencia al célebre bombardero, uno de los bombarderos más famosos de la historia del mundo, que tuvo un gran protagonismo en la guerra de Vietnam. Y esta banda americana fue una de las grandes cultoras del movimiento New Wave en los años 80. Y esta canción es su representante de eso. Y esta canción no es un éxito, nunca fue un hit. Está en lo que es el primer disco de la banda, que es en el año 1980. Y esta canción, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que más adelante va a cambiar de nombre hoy, en la próxima media hora, tú vas a ver por qué, solamente por media hora. La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Señor Pepe Forte. Y esta canción, yo sé que tú siempre estás loquito por ponerle al niño o la niña que van a hacer mañana estas propuestas que yo hago acá, pero no, este nombre que voy a invocar aquí ahora no se lo pongas a la niña mañana, porque primero, aparentemente suena bien, un nombre francés. No vayas a poner a la niña Quiche Lorraine. Yo sé que suena bien, ¿no? Porque eso es un plato, Quiche Lorraine. Lorraine de lo que es la región de Lorena. Señores, hoy tenemos un tema de culinaria y como siempre, cada vez que traigo un tema de culinaria, de gastronomía y que pongo un plato sobre la mesa acá, lo pienso como 4 o 5 veces, especialmente porque yo lo que no quiero es que tú vayas a pensar que con las carencias que hay en Cuba y todo eso, yo te estoy aquí, como me dice un amigo que dice que ahora creo que hay en Cuba ahora un nuevo programa de cocina, y me dice, ¿ese programa de cocina es un programa de tortura? Porque en Cuba que no hay nada, qué cosa, ¿eh? No quiero que pases por ahí. Yo lo único que estoy tratando de hacer es en esta narrativa de mi parte, que pases el mundo conmigo, que te vayas enterando de cosas. Y habitualmente las cosas que pongo aquí sobre la mesa, hoy sobre la mesa, la mesa de trabajo quiero decir, pero bueno, me viene muy bien de acuerdo con el tema que tenemos aquí hoy, es en el afán es cuando todo tiene un edge, tiene un borde, tiene una arista anecdótica de crecimiento y de cosas interesantes. Es la razón por la cual. Y ocurre que en este viaje que acabo de hacer a Irlanda, y que te acabo de referir también con detalles y todo eso, exactamente de la Dublín, que es la capital. Caminando allí hace poco, es un plato que ya yo había comido, pero dije, caramba, aquí hay un filo para hacértelo. Y estaba caminando en Dublín, eran como las 3 de la tarde ya, y estaba a una cuadra de uno de los puntos focales importantes de la ciudad, que es la famosa Catedral de San Patricio, St. Patrick's Cathedral. Pues tú sabes que San Patricio es el santo patrón de Irlanda. Y de hecho me hallaba caminando a la catedral para visitarla y todo eso. Y nos entró hambre a mi esposa y a mí, y ahí en una calle, era una calle transitada, pero esto que te voy a referir ahora no era un super restaurante ni nada, era un pobre timbiriche chiquito, hablando a la cubana, es decir, era un restaurante de familia muy chiquitico, tipo cafetería agradable, chiquitico, chiquitico, tenía una vitrinita con una serie de ofrecimientos y qué sé yo, y tenía un par de mesitas afuera. Y entramos, y cuando entro, lo veo. ¿A quién veo? Bueno, a lo que es esta canción que se llama Quiche Lorraine. Este plato que es el quiche, en francés, para ponerlo en español, quiche, quiche, o sea, con Q-U-I-C-H-E, quiche, pero en francés es quiche. Y mira, me lo comí, fue una maravilla, lo pedí, aquí en Estados Unidos se consigue, y lo que voy a hacer contigo hoy es un plato interesante, un plato originalmente francés, pero que ya se ha venido diversificando tanto y se ha vuelto un plato mundial, donde quiera que tú vas lo encuentras, en Cuba. Para mi sorpresa, cuando hice el programa, este mismo tema, en mi programa local en Miami, que tengo líneas abiertas, me llamaron, sobre todo, se alborotaron todas mis, como le digo yo, mis oyentas, parlantas, jugando con el español, y me llamaron y tuve más llamadas. Yo tuve una audiencia alta femenina, pero todas se alborotaron y empezaron a llamarme. Y para mi sorpresa, yo tengo una audiencia bastante internacional, localmente en Miami, pero por supuesto, el máximo volumen. Son compatriotas, gente exiliada de Miami, y hubo una oyenta, digo así, recordando a Roberto Ábalos, que tenía ese tipo de, hablaba de esa manera, por supuesto que sabiendo que así no se decía, Roberto hablaba muy bien el español, pero ella me llamó y me dijo que hacía el plato en Cuba. Por tanto, lo cual me lleva a inferir que seguramente muchos de ustedes conocerán el plato, lo podrán hacer como se puede hacer allí, pero otros tantos no. Y para eso exactamente que no conocen el plato, el programa está dividido hoy aquí en la historia del plato. ¿Qué cosa es el quiche? ¿De dónde viene? La historia, que es muy interesante. Y en la segunda media hora te voy a dar la receta. A ver si en lo posible, en la manera, en lo posible, en lo que sea posible para ti, que te hagas el plato, si te es posible, y lo pruebes allí. A lo mejor ahora con esta cosa, los paladares y todo eso, hay alguien que está ofreciendo quiche. Si no, a lo mejor alguien, un paladar que me está escuchando, va a escuchar la receta, se va a interesar y vete a saber si incluye el quiche y le pondrá quizás de una manera atrevida, le pondrás al quiche, el quiche Pepe Forte, o le pondrás el quiche a la barbacoa, o le pondrás el quiche a la viñoli, o le pondrás el quiche a la May Vázquez, no sé lo que será, pero podría ser que derivara en eso. Vamos a comenzar ya. Primero, ¿quién es el quiche? Bueno, la descripción del quiche en estrictos términos culinarios cita un plato consistente en corteza de hojaldre, en emulsión de huevo batido con leche o crema de leche, y lleva entonces el sabor principal, que depende principalmente de si es de queso o de un género de carne, que puede ser jamón o bacon o tocino o vegetales, de los cuales los más frecuentes son los espárragos o las espinacas, o pescados o mariscos, de los cuales los más frecuentes son el salmón o las ostras. Yo sé que todo esto que te estoy contando aquí para muchos de ustedes va a sonar terrible, a mala palabra, pero no importa, vamos a sobrevolar todo esto, porque incluso cuando yo estaba en Cuba, aquellas cosas a las cuales para mí representaban una imposibilidad, de todas maneras yo insistía en irle encima para saber y enterarme las cosas, así que vamos a hacer igual hoy aquí. Interesante que con esto que te acabo de comentar aquí ahora, que cuando tiene el quiche, tiene pescados o mariscos, tú que estás pensando, la cubana, que seguramente habrás pensado que por qué no ponerle camarones. No, habitualmente no es frecuente. Seguramente, como estas cosas son tan plásticas y son tan flexibles, podría ser. Pero básicamente, cuando te encuentras en el mundo entero, el quiche que tenga presencia de pescados o es salmón, que fue el que me comí allí justamente en Dublín, o son ostras, o berberechos, o como se le llame. Por cierto, este que entro allí, cuando entro a este restaurancito chiquitito, como te cuento, y lo que quería era picar algo. Y había una serie de cositas, no era un restaurante con comida heavy, había pastelones y cosas así. Lo veo, veo el quiche, yo lo conozco. Y el quiche, en cuanto tú lo miras, la impresión que te da es que estás contemplando de pronto, incluso cuando lo comienzas a comer, y te voy a hablar del sabor, la impresión que te da es que es una tortilla. Si está un poco doradito, porque a veces, por ejemplo, se le pone cebolla caramelizada, da la impresión a primera vista que estás mirando un postre, como si fuese un majarete o una natilla, algo así, pero no. Cuando tú lo miras bien, la primera apariencia que el quiche te da es que parece, pues, una tortilla. Cuando lo vimos, lo vi yo como que a mí me encanta. y lo tenía de espinaca, lo tenía plain, o sea, solo, sin la masa sola. Es muy frecuente con queso y yo me lo pedí con salmón. El salmón es un pescado que tiene un sabor muy fuerte y un olor muy fuerte. A mí me encanta el salmón. Y nada, lo pedí, pero esperando que me iba a encontrar un quiche como otros tantos que me he comido aquí en Estados Unidos o por ahí, no sé qué. No, estaba delicioso. Cuando el muchacho que me lo trae, me lo sirvió afuera, lo probé, y él entró otra vez, y cuando salió había dos mesitas afuera nada más, y trajo una comidita a otra pareja que se había sentado afuera ahí. Yo lo tuve que llamar y decirle: oye, oye, qué maravilla esto, te felicito. Este era porque estaba delicioso, francamente, estaba esponjoso, sabía muy bien y todo eso. Y me dice, entonces le pregunté, ¿no?, que cómo lo hace, qué sé yo, y tú sabes lo que me dijo. Me dijo: no, no, en un restaurante familiar. Este me dijo: este quiche lo hace mi mamá. Dice que su mamá lo hacía, no allí, lo hacía en la casa, y traía un par de, tenía ahí como tres tártaras nada más, porque es generalmente redondo. Y me fascinó eso, que su mamá hacía el quiche. Ahora, el quiche, ¿cómo puede ser servido? Puede ser servido caliente o frío o a temperatura ambiente. Y claro, cada una de estas exposiciones térmicas entrega una diferente experiencia al paladar. Y por supuesto que al servirse frío o caliente puede afectar la consistencia o la solidez, aunque no de manera tan dramática. Cuando tú una comida, tú la sometes a que lo sirves frío o caliente, hay comidas que reaccionan muy drásticamente a esto, dramáticamente. Este no es el caso del quiche. Por ejemplo, hay un par de platos que te voy a mencionar aquí que caen en el mundo de los postres que le pasa eso. Por ejemplo, uno es el arroz con leche o la natilla. Tú sirves una natilla o un arroz con leche frío o caliente y la consistencia cambia. El arroz con leche frío se pone más sólido, el caliente se pone más suave, el sabor le cambia. Al tamal también le pasa igual. Un tamal frío no es igual que un tamal caliente. La harina de maíz también le pasa igual. O sea, estos son platos que marcadamente reaccionan en consistencia y en sabor a si son servidos fríos o calientes. El caso del quiche no. El caso del quiche hay una pequeña incidencia, pero no tanto. La solidez se mantiene prácticamente igual y el sabor no cambia tanto. Por tanto, es un plato de flexibilidad térmica, por decirle de esta manera académica, pero habitualmente el quiche, aunque se sirve a temperatura ambiente, frío casi nunca se sirve, pero habitualmente el quiche se sirve caliente. Después, de hecho, generalmente se deja al horno. Habitualmente los restaurantes pasa eso, lo dejan ahí calentito, al horno, lo mantienen caliente, y si no, lo colocan a veces en una vitrina. Aquí las cosas que pasan en estos países, de verdad, las vitrinas tienen calor y se mantiene caliente, o a veces, como pasó en este caso que te cuento, que estaba frío. O sea, estaba a temperatura ambiente, lo sacaron de ahí, yo pedí un slice, o sea, una torta, un pedazo, una cuña, hablando a la cubana, y lo metieron creo que lo metieron en una plancha y me lo calentaron y me lo trajeron caliente de esa manera. Se puede recalentar al horno, se puede recalentar al microwave, la gente que tenga horno microondas también lo hace ahí, y se hacen tártaras, o sea, en tártaras, o a ver si la audiencia que donde quiera que me está escuchando, acaso en Sudamérica, para que me entiendan, tártaros o cubetas o tinas, que pueden ser cuadradas o rectangulares, de manera que queda en este caso como si fuese una lasaña. Pero generalmente, con preferencia, el quiche, como se hace, es redondo, es una tártara redonda. Ahora, ¿de dónde viene el quiche? El quiche es originalmente de la cocina francesa, y lo cual se infiere fácilmente porque la etimología de la palabra quiche se ve que es francesa. Y aunque especialmente es francés, ya muchos países europeos te lo encuentran, me lo acabo de encontrar ahí ahora en Irlanda, ya está en la mesa inglesa, está en la mesa escocesa. En realidad, en toda Europa tú te encuentras quiche. En Estados Unidos te lo encuentras, me lo acabo de comer la semana pasada en Los Ángeles, pero habitualmente donde yo veo más quiche es en el norte, sobre todo en el caso de New York. En Miami también lo hay, pero básicamente donde yo veo más quiche es en el norte, en Estados Unidos. Y se sirve como aperitivo, por ejemplo, en las fiestas, en las celebraciones, en las cosas estas de corporativas, lo sirven como platillo eso de picar. Y originalmente es una comida que primero era comida principal, pero en el siglo XIX comenzó a ser una comida de segunda importancia, no como plato fuerte, o sea, lo que se llama en cubano para picar. Y es frecuente en esto en los agapés, o sea, cuando tú vas a la inauguración de una exposición, una cosa así, a veces están pasando platillos con quiche. Chiquitico, a veces, porque, por ejemplo, este que me comí en Los Ángeles el otro día era chiquito como una tartaleta, o te lo pican a pedacitos. Es un plato salado, o sea, no hay quiche. Ahora, pero fíjate, cuando venga la segunda media hora, que te voy a provocar a ver cómo tú te lo haces, vamos a meterle a la inventiva y, ¿por qué no? A lo mejor se aparece, como Cuba es un país tan dulce, a alguien se le ocurre meterle al quiche azúcar y lo convierte en postre. Pero el quiche no es un postre, es un plato salado, no es dulce. Es una torta o es una tarta, pero no es tortilla. Y proviene el principal, como esta canción que acabamos de escuchar aquí, es el Lorraine francés, el primero. El quiche Lorraine es el más... Hay varias variantes, qué feo suena eso de varias variantes, cacofónico, pero básicamente el Lorraine francés es el originario. Y por supuesto que lo de Lorraine viene de dónde. Viene, pues, de Lorena, porque Lorraine, en este caso el gentilicio, que es lorenés en masculino en español, o lorenesa, que es en femenino en español. Y Lorena, tú sabes que se encuentra en el noreste de Francia y junto con Alsacia, esta región está al este, Lorena limita con Alemania y junto con Alsacia también, tú sabes que protagonizaron, históricamente hablando, la llamada disputa aquella de Alsacia y Lorena con Alemania en la época de la Primera Guerra Mundial, porque tanto una parte del territorio de Lorena como de Alsacia, Alemania los anexó durante la Guerra Franco-Prusiana, eso fue en el siglo XIX, y conformaron el llamado territorio imperial de Alsacia y Lorena, y ahí se formó el Helengue. Te explico todo esto porque parece no venir al caso con el quiche, pero sí, existe una razón etimológica de la palabra respecto a este asunto de la presencia alemana, porque posiblemente la palabra quiche venga de un dialecto local. Acuérdate que Europa, aunque ya Europa tú llegas y se habla polaco en Polonia y húngaro en Hungría, y se habla francés en Francia y español en España y lo que sea, pero como Europa era tan tribal, todavía existen los dialectos, de alguna manera. Es lo que te conté hablando de Irlanda, que en Irlanda hablan irlandés, es el idioma oficial, aunque todo el mundo, la mayoría de lo que habla es inglés. De manera que en el dialecto original lorenés no es quiche, como te conté, que es con Q, sino que se escribe Q, K, escucha bien, K, U con diéresis, C-H-E, y esto como hoy parece alemán. ¿Y por qué parece alemán? Ah, porque viene del alemán, viene la palabra Kuchen, que debe ser Kuchen, me imagino yo, Kuchen, y esto Kuchen en alemán significa pastel, porque de todas maneras el quiche es una especie de pastel. Y lo que pasa es que fonéticamente los dialectos de la Franconia central generalmente la U con diéresis la suavizan y la desplazan a lo que se llama la C fricativa, que es como si fuese el sonido, no la CH, sino el sonido de la SH. Sería cuche, cuche, ¿ok? Cuche, 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 cuche. Ahí me grabaron ya seguramente. Y esto resulta finalmente en la palabra quiche, que en el idioma estándar francés luego se escribe con, ya con Q, como quiche. La primera referencia impresa que se conoce del quiche es del año 1605, en la ciudad de Nancy, en Lorena. Y según registro en francés, aparece en Lorenés Patois. Después se le ve en francés puro ya en el año 1805 y ya es registrada en inglés cuando se le vio así en la revista Evening Gazette en el año 1925. Pero a pesar de que los tratados de culinaria y todo eso lo caracterizan definitivamente como francés, el quiche cruzó el Canal de la Mancha. Y al llegar a Inglaterra y al resto del Reino Unido, digamos que se huevizó. Es un invento mío. Huevizó es que le metieron más huevo. Originalmente no tenía tanto huevo. O sea, de esta manera cambió y cambió la crema. Y entonces le metieron parte de la pastelería inglesa y británica. Y por eso el quiche este británico es un poquito distinto. Y algunos analistas lo prefieren. Dicen que es el más representativo, este el inglés, como se le ve hoy. Y es más universal que el quiche original lorenés. El quiche, además del el llamado simple, que está basado solamente en su pasta, puede ser de vegetales, sobre todo con espinacas, como te conté, puede ser con bacon, con tocino, de pescado, que como este que me comí en Dublín, el que me comí ahora hace poquito en LA, en Los Ángeles, era de bacon. Y a mí me encantan los nombres del quiche según los ingredientes o el componente principal de los que el quiche es el vector. Como por ejemplo, hay uno que es el au fromage, y está el milanés, que es el que tiene queso solamente. Está el quiche au champignons, eso es francés, que es el que tiene champiñón. Que tú sabes que aunque aquí en Estados Unidos uno dice mushroom en inglés y en español uno dice hongos. Hongos, la palabra suena tan fea porque uno piensa en otro hongo. lo correcto sería decir de setas en español. También está el provenzal, que es el que tiene tomate, y el florentino, que es el de espinacas. Me encanta esto, quiche florentino. No lo pongas al niño mañana así, porque no, en la escuela no lo ve nada bien, ¿sabes? Según registros culinarios enciclopédicos, la forma primitiva del quiche tenía solamente nata y huevo en una salsa conocida como miga, hasta que le fueron añadiendo con el tiempo diversos ingredientes. Yo voy a parar aquí ahora para acabar la descripción esta de las variantes del quiche, para continuación a ver si tú y yo lo cocinamos acá. Y ahora, para salir de aquí ahora, voy a decir a Mike que me traje varias canciones, pero que toque el corte número 6, muy apropiadamente, que toda la música que traje es francesa, menos la B-52, ¿no?, que es una canción dedicada al quiche Lorraine. Pero ahora viene Aznavour, que es francés, y esta canción es Yo te daré calor, porque me parece que le viene muy bien que al quiche le metan calor, ¿no? Creo yo. Ahora regreso contigo, ¿eh?
Mas no te llenes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol mañana, yo te daré calor, yo te daré calor. Vamos los dos a pasear al Sena, que en sus orillas hay verdor, mi amor. Mas si la brisa al refrescar te apena, yo te daré calor, yo te daré calor. Déjame enlazar tu brazo con el mío y alegre me dirás con dulce emoción que ya no sientes frío junto a mi corazón. Si el aire riza sin piedad tu pelo, mi suéter ponte sin tardar, amor. Mas si persiste el frío en ti, mi cielo, yo te daré calor, yo te daré calor. Está silbando por París el viento, sube conmigo hasta el desván, amor. Tu cara en flor alegrará mi aliento, yo te daré calor, yo te daré calor. Puerta y ventana cerraré mi vida y un dulce fuego prenderé, mi amor. Ten confianza solo en mí, querida, yo te daré calor, yo te daré calor. Y sin hielo dar me faltan hiena y ramas, con ciego frenesí al verte sufrir los muebles.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí. Radio Martí. siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Buenas tardes, amigos. Yo soy Pepe Villapol. Bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa al Minuto, donde haremos recetas rápidas y fáciles de hacer.
Ese es el tema de Cocina al Minuto, señores. Estoy tratando de invitar aquí a Nixa Villapol. El que estaba hablando sí era Viñoli, que le gusta hacer. Viñoli trabajó una vez de ventríloco. ¿Tú lo sabes? Ventríloco. ¿Es ventríloco? Sí, creo que sí. ¿Y cómo se llaman las partes del corazón? Bueno, no sé. ¿En cuántas partes se divide el estómago de la vaca? Me estoy volviendo loco. Esto no es. Bueno, tú sabes, mire, señores. Y Margot Bacallao fue la segunda asistente. Había otra, que un día me lo dijo un oyente. Margot fue la segunda. Hubo otra primera asistente cuando era chiquitico, allá en el año 61, por ahí. Señores, este es el tema. El tema maravilloso que animó durante, desde los tiempos de fundación, el programa Cocina al Minuto de Nixa Villapol. Y mi querido amigo Mike me ha hecho un favor tremendo que me va a permitir hacerme a mí, por lo menos localmente en Miami, y ahora contigo aquí, es bárbaro, delante de ti. Porque tú sabes que Cocina al Minuto fue este programa de Nixa Villapol, este programa tan querido, tan recordado en Cuba, fundador de la televisión cubana, y es... Creo que hasta que desapareció el programa, acaso con la muerte de Nixa Villapol, fue posiblemente el programa recorrista de Cuba, o sea, un programa que nace con la televisión cubana y se mantuvo ininterrumpidamente al aire, cambiando de frecuencia y de hora durante el día y todo aquello, pero se mantuvo todo este tiempo al aire. Por tanto, tiene una especie de récord. Y yo creo que eso hay que averiguarlo un poco más, pero yo me atrevo a decirlos aquí. Ahora, este tema tremendo. Mike es el que se intrigó o le pareció bello. Y este tema, ¿tú sabes cómo se llama en inglés? Se llama Deserted City. Es como se llama. Esto sí te estás enterando ahora. Esto no lo sabía nadie. Hay alguien por ahí que está diciendo, mira lo que dijo ahora. ¿Y tú sabes de quién es este tema? Este tema es de la orquesta de David Daniel Rose, que nació el día 15 de junio del año 1910 y murió el 23 de agosto del año 1990. Y tiene entre los temas que tiene The Stripper y tiene este tema que se llama, bueno, fue, mira, el tema también, el autor del tema de Bonanza, de Highway Patrol. O sea, este señor hizo mucha música para CBS y para NBC, pero este tema, el que usó Nixa Villapol toda la vida, por tanto, tenía que ser un tema viejo de los años 50, se llama Desert City. Así que lo tienes ahí, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de lo que te acabas de enterar ahora. Este señor era fanático a los trenes de este David Rose, a los trenes de juguete, que por cierto los tenía de miniatura, pero los tenía grandes, los tenía uno, era fanático de los trenes y los tenía grandísimos. Así que, qué cosa, ¿no? Interesante, David Rose, señores. Nació en Burbank, nació en Londres, mira tú, es londinense, y murió en Burbank, California, a los 80 años, como vivió. Así que lo tienes. Si no sabías, y posiblemente mucha gente que me está escuchando ahora de la televisión cubana se está enterando ahora, por primera vez, después del año 50 hasta ahora, en el año 2019, que el tema musical del programa de Nixa Villapol se llama Desert City, y es original de la orquesta de David Rose. Toda Cuba se acaba de enterar de una cosa ahora, después del año 50 hasta ahora. Increíble. Por eso que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe lo tienes que escuchar. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Yo te voy a hablar de la receta, pero antes de acabar de llegar ahí, déjame contarte que originalmente, cuando primero no tenía queso, se le empezó a añadir queso, solamente venía con un queso. Mira cómo fue evolucionando el quiche, ¿ok? Y solamente era gruyere, pero no era rallado, sino que era en trozos. Entonces empieza a pasar posteriormente una variante llamada quiche Vautrin, que es de la región francesa de Vosgos. Después comenzaron a agregarle tiras de bacon o tocino, panceta, como también se le dice en España, y luego, más sofisticadamente, tiras de jamón, y ahí diversificó a hacer plataformas de embutidos, entre ellos muy a la española, chorizo, pero no es muy frecuente. El quiche, de todas maneras, a pesar de que se fue diversificando, por otro lado, a pesar de que es muy plástico, como te dije, que es muy flexible, a veces se pone medio hermético, ¿sabes? Que no quiero, no me eches nada más. A mí me pones lo que hay que ponerme, pero se pone medio resistente él. Cuando se le añade cebolla rehogada al relleno, se llama quiche Lorraine, que es el fundamental, y se le llama también quiche alsacien, o sea, que es alsaciano, que es gentilicio, que denuncia la preferencia de consumirlo así en la región francesa de Alsacia, que ya cité, al igual que el quiche de la goguette, quiche a la goguette. Una variante, no lo pongas al niño sin mañana, quiche a la goguette, ¿por qué no? Una variante muy popular generalizada dentro de la cocina francesa es la denominada la tarta Turenguel, que incluye la elaboración de panceta ahumada, o sea, esto es bacon o tocino ahumado, y los rillets de Troyes, que así aquí ahora cuando le meten rillets de Troyes, aquí llega ya el colmo del afrancesamiento, porque los rillets son un plato de la llamada charcutería francesa. Charcutería no es pasar por encima de los charcos. O sea, eso es fiambrería, tocinería o salchichería, que consiste en tener embutidos o derivados de la carne de cerdo, como las salchichas, salchichones, chorizos, salame, etcétera. Pero los rillets, esto es otra cosa que te vas a enterar ahora, son una especie de paté blando. Esto es lo que sería aquí en Estados Unidos de alguna manera brisket. El paté blando, basado en carne de cerdo deshilachada, desmenuzada y hervida en su propia grasa y condimentada con sal, pimienta y especias, y se le puede añadir alcohol, que es vino, lo mismo tinto que blanco, o preferentemente coñac. Ahora, el quiche se puede sofisticar más en su elaboración y cambia su sabor y consistencia cuando se le agrega la emulsión de huevos, un tipo de salsa, y ese fue el que yo me comí en Dublín, que tenía roux, que es una especie de mezcla diluida de harina y grasa. La grasa puede ser mantequilla clarificada o puede ser aceite de oliva, como si se fuera a hacer salsa bechamel o salsa velout, que lleva caldo de ternera. Y esto es lo que hace al quiche más sedoso, que es una característica. Lo que separa el quiche de la tortilla, entre otras cosas, no solamente es el sabor, a pesar de la gran presencia de huevo, sino el hecho de que se hace más sedoso, más cremoso que la tortilla. O sea, es menos compacto, es más esponjoso. El quiche en realidad es muy flexible, es muy plástico, en el sentido que puede ser transporte de muchos topes, o sea, de cosas que se puede poner encima, que puede ser espinaca, cebolla caramelizada, gambas, puerros, ajíes, pimientos, etcétera. Y finalmente, para terminar, anterior a la hora exactamente la receta, a ver si podemos hacerlo aquí tú y yo ahora. En la cultura, el quiche aparece en esta canción, que fue con la que comenzamos en la primera media hora, esta canción de B-52 que se llama Quiche Lorraine, que no es un éxito, está en el primer disco, el disco debut de B-52 que se llama Wild Planet, del año 1980, ese disco que a Mike aparentemente no le gusta mucho, y aparece también el quiche inmortalizado en una novela, cuyo título es Real Men Don't Eat Quiche. O sea, esto en español significa los hombres de verdad no comen quiche. Que esto a la cubana sería algo así como los guapos no toman sopa, creo yo. Esta novela, Los guapos no toman sopa, digo, no, esa no, la otra. Fue escrita por el novelista norteamericano Bruce Feinstein. Se escribe él, esto debe ser un hombre de ascendencia judía. Feinstein. Y publicada en el año 1982. Y se basa, esto de los hombres de verdad no comen quiche, y los ángeles no comen judías, ¿te acuerdas aquella novela, aquella película de Yolano y Emma? Se basa en parodias que satirizan estereotipos de la masculinidad. Ahora bien, en los aproximadamente 15 minutos que me quedan, vamos a ver si tú y yo ahora hacemos aquí cocina al minuto. Ese viñoli canta espectacular, señores. A ver, ¿cómo se llama el tema de Nixa Villapol? Se llama Deserted City. Así como, ahí está. Me trae grandes recuerdos, ¿eh? David Rose, la orquesta de David Rose. Este señor nació en el año 1910, me lo dio en el año 1990. Ok, vamos a intentar aquí hacer ahora el quiche. Ok. El quiche, a mí que me gusta cocinar, llevo el día entero mirando online, leyendo recetas y viendo, lo cual es muy fácil aquí en Estados Unidos, a través de YouTube, cómo se hace, que es lo mejor que se puede hacer. Si tú tienes la oportunidad de meterte, tienes acceso a la internet, escribe quiche, está en español, hay muchas recetas en español, incluso yo estuve tentado hasta meterme ahora en YouTube ahí y buscarme dos o tres audios y ponerlo para que tú lo oigas. Pero tú sabes, la narrativa es un poco más lenta. La otra, los americanos, que son increíbles, me he encontrado con un montón de YouTubes, en la cuenta de YouTube de gente haciendo quiche, cuentas americanas, en los cuales no hablan una palabra, se ve haciéndolo. Ya con verlo es una maravilla. No tienes ni siquiera que saber inglés. Claro, van acentuando, van poniendo los nombres, los ingredientes. Pero el caso fue que, de todas maneras, cuando te metes, todo el mundo dice que el quiche, como habría dicho Nixa Villapol, es fácil y rápido de hacer. A mí no me lo pareció. En el primer sentido, en primer lugar, como siempre, vamos a poner el disclaimer, la advertencia por delante, que sé que estás en Cuba y quizás para ti te sea más fácil hacer una balsa que hacer un plato de quiche. Ok, yo entiendo esa parte, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Lo interesante de esto es que, imagínate, ya aquí en la perspectiva americana, cuando te pones a ver las recetas, ya empiezan a decirte, el ingrediente tal, cómpralo hecho, porque aquí se vende así. Por ejemplo, el quiche lleva, y a mí, ya te digo, a mí, a pesar de que lo pone en una perspectiva que es rápido y fácil de hacer, a mí no me pareció tan fácil de hacer, ¿sabes? Me parece que es un poquitico elaborado por el hecho de que hay dos maneras de hacerlo. Cuando se trata de la pasta, o sea, pasta de harina, o sea, lleva harina, como si fuese un pastel, un pastelón. Aquí, en Estados Unidos, la pasta, como tal, de tipo hojaldre, la puedes comprar hecha, o si no la haces en tu casa con harina. En Cuba conseguir harina, yo sé que arena también es muy difícil de conseguir, para hacer una casa es terrible. Es más, a veces aparece más rápidamente fácil la harina que la arena. Pero bueno, si te vas a hacer esto, hay dos maneras. La manera básica es que es como un pastelón, o sea, lleva una base de harina que va al horno, ¿ok? Pero como me lo he comido en otro lado, es que le mezclan la harina con el cuerpo. Pero esa no es la manera esencial de hacerlo. Ahora bien, ¿cómo va? La primera cosa que tienes que hacer es, tienes que hacerte como si fueses a hacer un pastel, un pie. Tienes que hacerte la pasta de esta hojaldre que se hace con harina. Aquí, como te digo, se puede comprar hecho. Incluso las cosas de Cuba, lo difícil incluso es que hasta toda la cacharrería, para poderlo hacer, hasta aquí te va a dar trabajo. Aquí se hace mucho en cacharrería de desecho. Te vas al mercado y te compras el molde, ya, y que para botar, después cuando acaba lo tiras, no pasa nada. Te compras papel aluminio, que creo que en Cuba es súper difícil de conseguir o acaso inexistente. Está el nylon ese, el film ese que es para envolver las cosas, el papel de hornear, todo eso, aquí es fácil, en Cuba no. Ahora, básicamente, ¿cómo se hace eso? Se hace, y habitualmente todas las fórmulas que están ahí, que salen en la receta, es en una tinita redonda. Te haces la pasta de harina como si fuese a hacer un pastel. Para mí resultó muy interesante que cuando lo meten en la tinita bajita, redonda, le ponen a la hora de meterlo en el horno, cuando hacen ya que está hecha la pasta de como si fuese a hacer un chivirico, o sea, la masa de harina, como si fuese a hacer un chivirico, lo extiendes con el rodillo. Cuando hacen eso, que lo ponen en la tina, con el bordecito por fuera, incluso procuran, dice, búscanse un molde que tenga conchitas para que quede más bonito. Cuando lo ponen ahí, todo el mundo vi que lo que hace es que lo pinchan con un tenedor para que cuando lo metas en el horno no se levante, porque si se levanta con el calor, se arruina. Él tiene que quedarte como una especie de cazuelita hecha bajita con la pasta de harina, porque arriba es que lleva los ingredientes. ¿Tú sabes cómo evitan que eso crezca? Aparte que le hacen los hoyitos. Le ponen un papel aluminio o le ponen papel de hornear y le ponen encima, le ponen arroz o garbanzos que no usan. Lo ponen como contrapeso para que no se levante la masa cuando lo metas en el horno. Eso me pareció muy interesante. A mí que me gusta cocinar, ya cuando está envuelto procedimiento de pastelería, ya yo me aparto. Yo soy muy torpe para hacer nada, cosa que tenga que ver con lo que es repostería. Pero bueno, esto hay que hacerlo de esta manera. Esa es la base. Entonces, por otro lado, independientemente, te vas a hacer lo que es la masa del quiche. La masa del quiche lo que lleva, por supuesto, lleva huevo. Aquí cuando viene, que es primo de la tortilla. Lleva huevo. Al llevar huevo, en la masa sale el huevo ahí, que lo vas batiendo con las claras. Ahí le pones queso, si lo tienes queso. Y ahí le pones el ingrediente fundamental, que habitualmente veo que no lo mezclan. O puede ser salmón, o puede ser pescado, o puede ser sardinas, o puede ser espinaca, o puede ser chorizo, la española, o puede ser camarones a la cubana. Y aquí, ¿qué hago este paro aquí? Con las necesidades de Cuba, que hemos tenido que inventar tantas cosas, podría aquí, pues yo se me ocurre, ¿por qué no convertir al quiche? A ver si tú lo puedes salvar ahí con las cosas que tú tengas en la mano. ¿Qué te parece si al quiche lo convertimos en cubiche? O sea, el cubiche sería el quiche cubano. ¿Te parece bien? Entonces, en vez de tener, si te hace difícil conseguir la harina de Castilla, que cuando yo estaba en Cuba, conseguir harina de Castilla era terrible, creo que en Cuba es más fácil de conseguir hoy día yuca, que es con lo que se hace el buñuelo, ¿no? Y el churro, ¿no? ¿Vale? ¿Qué te parece si no hacemos cubiche y le cambiamos la pasta de lo que es la masa pastelera, en vez de con harina de Castilla, que se lo hagas con yuca? ¿Te parece bien? Mira tú qué invento. Y la otra cosa, vamos a meterle carne de puerco, que es la única cosa que se puede conseguir en Cuba, en vez de meterle salmón, que es muy difícil, y ese sería el cubiche. ¿Te parece bien? Bueno, eso me parece que es una buena alternativa, que a Nixa Villapol se le habría ocurrido perfectamente bien. Nixa Villapol, que inventaba cada cosa, por la pobrecita. Nixa Villapol es una heroína, porque oye, tener que hacer un programa de cocina en Cuba que no hay nada de comer es terrible, pero ella lo logró hacer. Vamos, si tú quieres hacer el cubiche de esta manera. Ahora, la masa esta que te cuento es lo que es eso, es lo que llevas el huevo y lleva, que aquí es donde difiere de la tortilla. Lleva o crema de leche o lleva leche en el batido, en la emulsión. Y eso es lo que comienza a hacerte inmediatamente, te empieza a hacer distinto al quiche, por eso que termina sabiendo distinto. Y a pesar de que tiene el ADN y es primo hermano de la tortilla, eso es una cosa que quiero destacar cuando te lo hagas. Termina que a primera vista, como te conté, papa frita no lleva. Si quieres hacerlo el cubiche, mira tú, le metes papa frita. Ya sería otra vez el cubiche, no el quiche. A pesar de eso, de que la apariencia, cuando tú te enfrentas al quiche, si tú no has visto el quiche nunca, yo te disparo un pedazo de quiche delante de ti ahí, tú vas a pensar que es una tortilla. Es la primera impresión que te va a dar. Especialmente si tiene pedacitos de carne, si tiene chorizo, si es de vegetales, con espinaca, que es más frecuentemente. O tú, si quieres hacer, mira tú, si quieres hacer cubiche, ¿qué te parece? ¿Por qué no le metes platanitos fritos adentro, dulce? Y entonces sería cubiche otra vez. Pero cuando tú lo miras, parece una tortilla. Sin embargo, increíble. Teniendo tanto acento de huevo batido en emulsión, sin embargo, el quiche en el sabor se aparta de la tortilla. Tiene un remoto sabor a tortilla, porque tiene presencia de huevo, pero se disipa, se pierde. Por tanto, lo interesante es, en este programa que estoy haciendo aquí contigo, es que te estoy proponiendo un plato totalmente distinto. Y a mí, que la tortilla me encanta, y aquí se vende una tortilla que es la tortilla vasca, que es vasca de la parte vasca en España. Tengo un amigo que se apareció en San Sebastián y llegó a un restaurante ahí español, y pensando que la tortilla vasca allí en San Sebastián iba a ser más bárbara que la de aquí, llegó y le dijo, tipo, vamos a una tortilla vasca. Y dice que tipo, pues qué tío, qué tontería estás hablando, tío. Aquí todas las tortillas son vascas, hombre, ¿qué estás hablando? Claro que sí, todas las tortillas son vascas. La tortilla vasca no existe allí, todavía es un invento cubano. Pero a mí, una tortilla vasca aquí en Miami, en un restaurante típicamente cubano, es un tortillón delicioso. Y si se me pone delante, yo no sé qué te diga. Pero francamente, al punto que voy ya para terminar esta narrativa aquí hoy, es que el quiche termina siendo un plato distinto que familia tortilla, pero no sabe igual. Te propongo, en caso que tú puedas hacerlo, suponiendo que lo puedas hacer, hazte una tortilla común y corriente, con papitas fritas, se la puede tener lo que sea, y hazte un quiche, para que lo veas que son dos platos distintos con la presencia de huevo, pero básicamente eso. Cuando tienes claro, la tortilla va a la sartén, y la tortilla se vira, voltear la tortilla, una cosa que nunca tampoco he aprendido a hacer. Sin embargo, el quiche, la otra diferencia es esa. Cuando tú le metes, la tortilla no lleva una base de masa pastelera, no la lleva. La tortilla es tortilla per se. El quiche sí. Encima de esa tinita de la masa ya hecha, de como si fuese de pastel, ahí es que tú le metes la emulsión de huevo con lo que lleve, que además lleva leche, a diferencia de la tortilla. O quien a veces le echa leche a la tortilla. Eso se le va encima y cuando se para, está ahí. Eso, en vez de ser metida en la sartén, va al horno. A pesar de que yo tengo amigos aquí en Miami que también, en el afán de no tener que voltear la tortilla, meten la tortilla al horno y termina siendo hecha así. Pero la gran diferencia es que la tortilla pasa por el sartén y el quiche termina siendo metido en el horno. Por supuesto, luego las temperaturas, creo que son 180 grados, yo no sé qué. Y el tiempo depende. Para ti que sabes cocinar, es simplemente que lo cocines. Pero fíjate las diferencias capitales, que está emparentado con la tortilla, pero se procesa distinto. La tortilla no lleva masa pastelera, no lleva masa de harina, no lo lleva, no está sentada sobre un recipiente, digamos, de harina. El quiche sí. La tortilla va a la sartén, se vira la tortilla, el quiche no se vira, no se voltea, y el quiche va a parar al horno. Termina siendo dos cosas totalmente distintas. Ambos son altos en colesterol, tanto la tortilla como el quiche, pero son francamente deliciosos. Así que gracias por haberme dejado participar contigo de este programa de culinaria, que siempre es interesante, las cosas que uno se encuentra por el mundo y que yo quiero compartir contigo más allá, perdón, dispensa, en el afán de proponerte algo que para ti acaso pueda resultar una imposibilidad. Pero por lo menos para que te enteres y para que vayas creciendo y si tienes la posibilidad que lo hagas. Para salir aquí ahora de este tema y cerrar el programa, le voy a decir a Mike que me toca el tema número 5. Esta canción, ¿tú te acuerdas de Yoda San? A ver si Viñoli se acuerda de esto ahora. Allá en el año 77, cuando ya habían anunciado que venía el Festival de la Juventud de los Estudiantes, en el afán de que no Cuba, que lo que llevara encerrada tras la cortina esa de Caña Brava, que nadie sabía nada, empezaron a colocar, a poner cosas en la televisión cubana para que cuando llegaran los turistas y llegaran los muchachos, la gente no estuviera tan, tú sabes, tan desposeída de conocimiento. Y empezaron a hacer, ahí fue que pusieron cosas de la radio televisión italiana, ¿te acuerdas? Aquello de Teatro 10 con Mina y todo aquello. Y se pusieron algunas cosas de ABBA y cosas de la televisión alemana y todo aquello. Y se puso, ahí fue que pusieron a Mireille Mathieu. Que la traje hoy aquí en el ajuar de canciones, pero la dejé afuera. Pero pues, se puso a Yoda San, un tipo bien parecido a él, ¿te acuerdas? Y esta canción de Yoda San, esto si yo a mí no me falla la memoria, esto fue en el año 77. Ahí está. Así que quiero cerrar el programa con esta canción. Ahí se te está agarrando recuerdos, ¿eh? Quiche, gracias. Bye, bye.
Si tú no existes pas, dis-moi pourquoi j'existerai. Traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie. Simplement pour te créer et pour te regarder.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.